a BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre cuáles son las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania en el mercado peruano. Para ello nos acompaña Daniel Velandia, director de Research en Credicorp Capital. Bienvenido, Daniel.
Hola, muy buenos días. Mil gracias por la invitación. Todo un placer estar acá con ustedes en un momento tan interesante y al mismo tiempo incierto para la economía y para los mercados.
Muchísimas gracias, Daniel. Quizás ingresando en materia, el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando a la economía mundial, ciertamente, y si bien pareciera que el impacto sobre Perú es algo limitado, toda vez que Rusia y Ucrania pues, no se ubican entre los principales socios económicos de nuestro país, sí existen canales de impacto. En su informe macroeconómico hacen referencia a ello. No sé si podría comentarnos de estos canales de impacto.
De acuerdo. Bueno, yo creo que todo va a depender de la duración del impacto, particularmente sobre los precios de los commodities. La duración de ese incremento en los precios de las materias primas va a ser determinante para finalmente tener como resultado una desaceleración de la economía mundial o una recesión, algo de lo que ya se está hablando por estos días en los mercados. El escenario base nuestro no contempla una recesión. Esperemos que esto se vaya resolviendo de una manera relativamente rápida, pero la incertidumbre está. Lo cierto es que grandes entidades multilaterales y bancos de inversión han venido recortando de manera importante las proyecciones de crecimiento económico global, particularmente reflejando el impacto negativo de los precios de commodities sobre el mundo desarrollado. El impacto en los bolsillos de las personas, de los hogares, por el mayor precio de combustibles y de alimentos en particular, va a tener un impacto sobre la actividad económica de países como Estados Unidos y particularmente países europeos, por ejemplo. Eso va a implicar un menor crecimiento de los socios comerciales del Perú y ese es uno de los primeros impactos que hay que revisar. De todas maneras, insisto, recesión no es el escenario base actualmente, pero dependerá de qué tanto se extiende el conflicto Rusia-Ucrania y más allá del conflicto per se, del impacto total en precios de commodities y en las cadenas logísticas de valor y en la oferta de bienes a nivel mundial. Ese es el primer impacto, socios comerciales. El segundo impacto pues tiene que ver con los costos y la inflación. Digamos que uno de los temas más importantes que estamos revisando todos y monitoreando es efectivamente la inflación esperada en los próximos meses o trimestres, no solo en el Perú, sino en el mundo, por cuenta de las disrupciones que se han causado en el comercio global por la guerra, pero asimismo, sobre todo, por el impresionante incremento de los precios de las materias primas. Perú, como país importador, por ejemplo, de cereales y de petróleo, tiene un impacto directo por cuenta de esta situación. Por lo tanto, veremos una inflación más alta y, por tanto, asimismo, la inflación va a implicar unos ingresos reales menores para los hogares, impactando el consumo privado en los próximos meses. Muy importante, Julio, es que Perú es un importador neto de petróleo. Entonces, Perú es uno de los países que en el neto se ve afectado en Latinoamérica por la situación actual meramente de precios. Los términos de intercambio de Perú vienen sintiendo un efecto. ¿Qué son los términos de intercambio? La relación entre precios de exportaciones e importaciones. Como Perú es importador neto de petróleo y también importa cereales, mientras que por el otro lado exporta particularmente metales, la relación ha caído porque los precios de cereales y de combustibles han subido mucho más que los de metales. Por lo tanto, hay una relación negativa y eso impacta el ingreso nacional. Por lo tanto, impone riesgos a la baja directamente sobre la actividad económica del Perú. Entonces, estamos hablando de socios comerciales, de impacto en los ingresos del país y un impacto inflacionario que implica menores ingresos reales para las familias. Y por último, resaltar que esto también va a conllevar mayores tasas de interés del Banco Central, que en últimas termina impactando también la economía conforme esas mayores tasas de interés se van trasladando a los créditos y a la economía en general. Esos son los mecanismos de transmisión de hoy, pero quiero insistir en ese mensaje de que el impacto final, aún todavía desconocido e incierto, va a depender particularmente de cuánto dure este conflicto y en particular cuánto tarden los precios de los commodities en normalizarse.
Entendiendo, Daniel, has indicado el riesgo que puede tener el impacto para la economía. Sin embargo, en su reporte mantienen el crecimiento del PBI para Perú en 2.5. ¿Qué es lo que está llevando? ¿Cuáles son las variables que están mitigando esos impactos negativos que nos has comentado?
Pues en realidad, hace unos meses estábamos incluso considerando la posibilidad de incrementar la proyección de crecimiento en el Perú por diversos factores, pero la economía en los últimos meses del 2021 y la primera parte del 2022 venía registrando unos indicadores líderes relativamente sólidos, incluso sorprendiendo en algunos casos. La crisis entre Ucrania y Rusia impone riesgos a la baja y como que nos devuelve en ese escenario, ¿no?, que teníamos previamente, porque íbamos a subir la proyección. Ahora lo que hace es como estabilizar esa mejor expectativa que estábamos viendo en semanas previas a la guerra. Ahora, puntualmente, ¿qué tiende a compensar? Los sectores más rezagados por el efecto de la pandemia, sobre todo el sector servicios, va a tener un impacto positivo sobre la actividad este año en la medida en que vamos volviendo a la normalidad casi que en todos los frentes. Digamos que esa es la expectativa. Recordemos pues que en el país, muy recientemente, a comienzos de este mes, ya se permitió el 100% de aforo en básicamente todas las actividades. Eso va a tener un impacto bastante favorable para la actividad en esos sectores, que además son sectores muy intensivos en empleo. Entonces se genera una especie de círculo virtuoso por cuenta de esa reapertura de sector servicios. Eso por un lado. En segundo lugar está el sector minero, que si bien es cierto, empieza a haber unos riesgos bajistas por cuenta de los conflictos sociales y todo lo que hemos visto en algunas minas y en la producción minera recientemente. Por otro lado, debemos recordar que hay tres proyectos de gran envergadura que entran en operación este año, que son Quellaveco, Mina Justa y Toro Mocho. Y eso por sí solo, ese inicio de operaciones o reinicio, va a contribuir en cerca de 0.7, 0.8 al crecimiento de la economía. Entonces, eso es algo que de alguna manera impone un piso sobre la actividad económica. Y finalmente está la balanza comercial. Si bien es cierto, lo mencionaba hace un momento, el impacto sobre términos de intercambio es neto negativo, realmente esta reapertura de minas o nuevas minas, proyectos mineros, y lo que hemos visto en temas como el agrícola, va a generar un impacto muy favorable en el comercio exterior, y prevemos que la balanza comercial va a alcanzar un nuevo máximo histórico en el año 2022. El año pasado ya lo logró, este año estamos hablando de algo cercano a los 16.500 millones de dólares. Entonces diría que el tema minero, el tema del consumo, que es lo que más pesa dentro de la economía, y la balanza comercial van a ser esos factores puntuales que podrían impedir que la economía crezca menos de ese 2.5% que prevemos actualmente.
Daniel, y has tocado en diversos argumentos el tema de la inflación. ¿Ustedes qué niveles de inflación deberíamos esperar para los próximos meses?
Bueno, esto yo digo que ha sido tal vez lo más complicado para los economistas, las autoridades. Digo que estamos cansados de perseguir la inflación. Ha sido impresionante lo que ha sucedido en los últimos 2 años ya. Y por supuesto veníamos de altas inflaciones previo a la guerra, al contexto geopolítico, por cuenta de las disrupciones en las cadenas de valor, en el caso de Perú, por la depreciación de la moneda, del sol peruano, y por la reapertura misma de la economía. Esto lo que hace es incrementar las expectativas de inflación justamente por lo que comentaba anteriormente, precios de combustibles más altos y adicionalmente precios de alimentos más altos. Y por tanto, hemos revisado recientemente la proyección de inflación. Vemos la inflación por arriba del 6% durante la mayor parte del año para corregir al final, básicamente por un efecto estadístico, hacia niveles de 4,5. Yo diría que el rango 4,5-5% para finales del 2022. Ya el 2023 debería ser otra historia, ojalá, ¿no? Insisto que todo va a depender de la duración de todos estos efectos, que en principio son temporales, pero pues la temporalidad se nos está alargando más de lo esperado y lo deseado. Pero ya por temas estadísticos y en la medida en que la economía se desacelera, porque estamos en un proceso de desaceleración, y adicionalmente la subida de tasas del Banco Central tiene un impacto, va teniendo un impacto sobre la economía, ya el próximo año deberíamos converger hacia el rango meta del Banco Central. Así que este año vamos a mantenernos todavía bastante por arriba de el techo del rango meta, pero en el 2023 ya deberíamos ir convergiendo hacia esos niveles.
Entonces, están ancladas las quizás expectativas de inflación, se encuentran aún ancladas por parte de los inversionistas de que no se va a descontrolar estrictamente la inflación, ¿no? Pero podríamos ver niveles más altos quizás en lo que resta del año.
Pues igual las expectativas de inflación están en los niveles más altos en más de 10 años, por lo tanto están en ese sentido desancladas. Ahora que en Perú no estamos viendo lo que estamos viendo en Chile, en Brasil, en Colombia, de expectativas de corto plazo de inflaciones de 8, 10, 11%, claro, hay una gran diferencia. Y eso es lo que le permite probablemente al Banco de Reserva no subir tanto la tasa de interés de política como sí se prevé en otros bancos centrales de la región.
Y hablando del Banco Central, actualmente está en una tasa de referencia de 4%. ¿Qué ustedes estiman? ¿Qué rango se debería mover para los próximos meses?
Bueno, es otra proyección difícil que dependerá justamente de si nos equivocamos o no, y también el Banco Central en las proyecciones de inflación. Pero la realidad es que estamos asumiendo que el banco debería llegar a la neutralidad. ¿Y qué estimamos neutralidad hoy? ¿O a qué niveles? Alrededor del 5,25%. Y esa es una discusión compleja, porque depende de expectativas de inflación, pero más allá de eso, depende de si el banco en algún momento va a considerar necesario ir más allá de la neutralidad. Recordemos que la neutralidad, pues, es el punto donde ni estimulas la economía ni la frenas, pero bajo el supuesto de que la economía efectivamente crece alrededor de un 2,5%, pues sigue habiendo ciertas brechas de capacidad y por tanto el banco podría ser neutral. Pero si por alguna razón nos llegamos a equivocar y el crecimiento un poco más alto o se mantiene estable en nuestra expectativa y adicionalmente la inflación es un poco más alta, de pronto el banco tiene que ir más allá. Entonces hay que reconocer, Julio César, que dentro de toda esta incertidumbre hay analistas que creen que se tiene que ir hasta el 6,5 o 7. Entonces hay que reconocer eso. Pero entonces eso depende del supuesto de hasta dónde llega la inflación y cuánto crece la economía. Bajo el supuesto de una economía creciendo moderadamente, me atrevo a decir modestamente, 2,5, con una inflación que no supera en un amplio rango el 6%, pues el banco puede intentar ser neutral, 5,25. Pero si nos desviamos de esas proyecciones, no descarto efectivamente que podamos converger a un 6%. La inflación nos lo irá diciendo.
Daniel, y quizás cuál sería este impacto en el nivel de encarecimiento del financiamiento en las empresas, ¿cuál podría ser ese mensaje?
Realmente nosotros vamos a tener un encarecimiento del crédito, no solo en el Perú, sino en todas partes del mundo, porque se conjugan varios factores. La alta inflación está llevando a unas mayores tasas de interés en el mundo y la Reserva Federal está subiendo tasas. Entonces, por supuesto, como el Perú es una economía semidolarizada, lo primero que vamos a ver, ya lo estamos viendo, son unas mayores tasas de interés en dólares, ¿no? Ligado a la política monetaria de la Reserva Federal. Pero en el Perú también estamos viendo mayores tasas de interés y eso se va traspasando gradualmente a las tasas de los créditos. Así que la tendencia incluso que ya se ha venido viendo va a perdurar. Los estudios en general para Latinoamérica hablan de que la transmisión de la política monetaria, una vez el Banco Central mueve la tasa, puede durar entre 6 meses y 18 meses al resto de tasas de la economía. Depende del ciclo económico. Yo diría que aquí puede ser un poco gradual y podríamos estar viendo ya mayores tasas de interés alineadas con lo que el Banco Central está haciendo hacia finales de este año aproximadamente. Es mi percepción. Y eso, no hablamos del 2023 aún, pero eso es lo que nos lleva también a pensar esa política monetaria menos expansiva que converge a la neutralidad o puede llegar a ser algo contractiva más adelante en el año, es lo que nos lleva a pensar que el próximo año la economía peruana va a crecer también algo muy similar a lo que crecerá este año, alrededor del 2,5%, ¿sí? Entonces, el efecto probablemente sea más visible de la política monetaria sobre el crédito, sobre el costo de fondeo y sobre la actividad empresarial y el consumidor hacia el último trimestre del 2022.
Daniel, y quizás entrando a otro indicador bastante relevante y quizás donde todos estamos familiarizados, que es el tipo de cambio, ¿no? Que actualmente cotiza a niveles de 3.72, 3.75. Hay una fuerte apreciación en lo que se va del 2022. ¿Cuál es el nivel que ustedes están estimando y qué variables respaldan ese estimado?
Bueno, lo primero que me gustaría mencionar es que cuando hacemos modelos de valor justo del tipo de cambio basado en fundamentales, en fundamentos, que es precio del cobre, diferencial de tasas de interés, de crecimiento económico, percepción de riesgo país, etcétera. Usualmente nos da que el valor justo debería estar entre el 3.60, 3.65. Y estamos convergiendo hacia allá poco a poco. Por el panorama político, particularmente el año pasado, una muy alta prima por riesgo, a pesar de que el cobre estaba alto, la economía pues se venía recuperando, etcétera, etcétera, había una prima por riesgo que estaba incorporándose en el dólar y por eso tocamos niveles superiores a 4. Lo que ha venido pasando recientemente se explica por una reducción importante en el ruido político, en nuestra opinión, por una parte. Por otro lado, los precios del cobre y en general más del cobre, pues Perú también se ve mucho más beneficiado, por ejemplo, que un Chile por ser polimetálico. Entonces lo del zinc, lo del oro, que han subido más que el cobre incluso, ayuda bastante al tipo de cambio, y es lo que hemos venido viendo como reflejado en el tipo de cambio. Como la diferencia sigue siendo de todas maneras no menor entre el nivel actual y lo que pueden reflejar los modelos basados en fundamentos, pues eso nos lleva a pensar que aún hay una prima por riesgo incorporada y que el mercado está completamente atento a los desarrollos políticos en particular, ¿sí? Eso, digamos, sigue siendo una variable clave. Si los riesgos políticos siguen reduciéndose, nosotros podemos ir convergiendo gradualmente en los próximos meses a esos niveles de 3.65, ¿sí? Pero por el otro lado, tenemos unos riesgos no menores, y no hablo particularmente del tema político solamente, digamos que sigue siendo un factor de incertidumbre, sino el tema externo. Se habla de recesión, se habla de que la Reserva Federal puede ser mucho más agresiva en la subida de tasas de que lo que inclusive han recientemente mencionado, y eso podría tener un impacto hacia la apreciación del dólar a nivel mundial. Entonces eso nos pone un contrapeso a la visión contraria de posible apreciación. Por lo tanto, preferimos como estar en un punto medio, ¿no es cierto? Y el punto medio de esos escenarios, que son muy inciertos, pues está cerca de los niveles actuales. Y por eso hablamos de un 3.75, para lo cual, digamos, la tendencia se va a definir hacia un lado por el tema político y por el hecho de que ojalá el tema geopolítico global se vaya desvaneciendo. Y para el otro lado están los riesgos globales muy importantes que no nos dejan tranquilos. Así que esto más el 3.75 refleja un punto medio entre escenarios que son difíciles de prever, pero que efectivamente pueden terminar pasando dependiendo de los acontecimientos futuros. La verdad es que yo lamento mucho tener que siempre decirle últimamente a los inversionistas, no solo en Perú, sino en toda la región, que todo depende, depende, depende. Es la clásica respuesta del economista, ¿no? Pero esta vez es mucho más difícil porque dependemos es de temas políticos, netamente. No podemos hacer proyecciones sobre eso, y es el tema geopolítico Rusia-Ucrania y es el tema político en el Perú donde que pues todavía claramente faltan muchos factores para tener más claridad.
Daniel, de hecho, el tipo de cambio, pues como dices, está convergiendo a a los fundamentos, pero ustedes estiman que estos niveles son los que se deberían dar al cierre del año, pero existen riesgos a considerar para una posible depreciación, ¿no? Esos riesgos. Y quizás entrando al impacto del conflicto sobre la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? En algunos reportes se ha indicado que la salida de Rusia de los principales índices accionarios a nivel global podría beneficiar a las acciones locales, porque nosotros estamos dentro de mercados emergentes y ellos han sido excluidos. No sé si esto es así de cierto. ¿Cuál es el nivel de impacto que en todo caso deberíamos tener?
Yo creo que es difícil de medir, pero detenerlo ya lo estamos viviendo, porque pues ya llevamos más de un mes con ese conflicto. A principios de este mes, los grandes índices sacaron a Rusia de esos, pues de los índices mismos, y por tanto en ese momento se habría dado una redistribución de las inversiones. La realidad es que Rusia no representaba mucho. De hecho, en el MSCI había caído significativamente y estaba por los lados ya del 4% antes del conflicto. Y eso se distribuye casi que proporcionalmente entre los países dentro del mismo índice. Por lo tanto, en el caso particular de Perú, el efecto no debió ser tan significativo, digamos, por el peso bajo relativo de Perú en el índice y porque Rusia era bajito ya de por sí en el índice. Entonces, realmente el impacto pudo darse, creo que se dio, pero es un impacto relativamente moderado. Y más bien, yo lo que veo es que la bolsa peruana se está beneficiando de precios de metales, sin ninguna duda, y por el otro lado, de ese menor riesgo político que estábamos hablando. Y de hecho, hay que mencionar que las bolsas latinoamericanas son las de mejor desempeño en lo corrido del año, y eso tiene mucho que ver precisamente con este aumento en los precios de los commodities que hemos visto en el último mes. Por lo tanto, sí creo que pudo haber algún impacto, creo que de haberlo ya lo vivimos o lo estamos viviendo, pero no es tan material como probablemente se podría esperar.
Entonces, quizás post evento del conflicto armado, pues se puede decir que se ha incrementado el upside para los países de la región,
Pues
ciertamente.
digamos, sí, el upside, digamos, del mercado depende de muchas variables, pero en este momento estamos viviendo uno a uno el efecto positivo de los precios de los metales, particularmente en Perú. Entonces, por supuesto, cada día que pasa y los precios del cobre, en particular el oro, el zinc, se mantienen arriba, pues claramente aumentan las proyecciones sobre los ingresos y las utilidades de las compañías mineras. Y asimismo, sostiene la proyección de crecimiento económico. Entonces, todo eso eleva las posibilidades de upside del mercado. En el caso puntual peruano, creemos que todavía hay un espacio que puede bordar perfectamente 10%, particularmente porque vemos todavía con buenos ojos el comportamiento de los metales, y no solo por el conflicto, sino porque los metales que produce el Perú son bien relevantes y todos lo sabemos a futuro para la transición energética global, tema cobre. El oro, yo digo, siempre es un activo interesante que los inversionistas mantienen permanentemente en sus portafolios, o bien para hacer cobertura contra la inflación, o bien porque hay aversión al riesgo. O sea, como que de alguna manera el oro sostiene su precio. Y bueno, otros metales como el zinc, estaño y demás que creemos que tienen un buen panorama a futuro. Por lo tanto, ahí hay un upside adicional en esa magnitud que acabo de mencionar. Pero dicho eso, Julio César, yo insisto que una cosa es hoy petróleo arriba, bueno, petróleo no afecta al Perú, pero cobre arriba, oro arriba, zinc arriba, y otra cosa que nos metamos en una discusión en unos meses un poco más difícil acerca de la posibilidad de una recesión global. ¿Sí? Entonces hay que estar muy atento a eso, porque hoy, definitivamente, Latinoamérica se ve muy beneficiado y Perú también, por precios de commodities. Pero si los precios de commodities altos nos llevan a una discusión de una potencial recesión, bueno, habrá que reevaluar el escenario, ¿sí? Porque si hay una recesión global, bueno, ahí empiezan a cambiar las proyecciones y nos va devolviendo. Digo que la guerra puede ser como un boomerang, ¿no? Te afecta positivamente al principio, ya después se nos devuelve a todos si dura mucho tiempo ese impacto. Entonces yo te diría que hay un upside en los próximos meses, pero vuelvo y de ahí el mismo mensaje, dependerá de hasta dónde llega este conflicto y qué tanto afecta a la actividad económica mundial.
Siempre estar la importancia de monitorear los riesgos que enfrenta toda la economía en los próximos meses. Daniel, muchísimas gracias. Quisiera que pudieras dar un mensaje final para todas las personas que están oyendo acerca de cómo deberían de abordar sus inversiones en un escenario como este, ¿no? Donde se juntaron muchas cosas.
Mira, yo creo que lo más importante siempre es mantener el perfil de riesgo inalterado, la vocación de riesgo, ¿sí? Tener definido, muy claramente definido, para qué son las inversiones, cuál es el objetivo de esas inversiones. Cuando estamos en periodos de alta incertidumbre como el actual, donde tenemos caídas, por ejemplo, en los mercados desarrollados, cuando tenemos fuertes desvalorizaciones en la renta fija, pues claramente empieza a haber una serie de oportunidades muy relevantes y empezamos a recibir ese tipo de preguntas. Pero pues todo depende también del horizonte de inversión y, de nuevo, cuánto estoy dispuesto a tolerar riesgo. Si me preguntas hoy, hay unos precios de activos que empiezan a ser muy atractivos para inversionistas de mediano y largo plazo. 1, 2, 3 años, ¿sí? Pero si hay alguien que está pensando en comprar hoy para vender en 6 meses, la situación puede ser completamente diferente por los riesgos que estábamos conversando, ¿no? Entonces, para mí, lo que resulta más importante, y en Credicorp siempre hacemos damos este mensaje, es nunca salirse, por más estrés e incertidumbre que haya, del perfil de riesgo. Siempre quedarse firme en la vocación de inversión que se tiene para evitar errores a la hora de invertir y tomar decisiones. Entonces, eso es lo más importante, Julio César.
Muchísimas gracias, Daniel. Te agradezco tu tiempo y disposición y por toda la información compartida en esta entrevista. Muchísimas gracias.
Es un placer y agradezco muchísimo la invitación a la BBL y a ti, Julio César.
Muchas gracias. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad de la opinión profesional de un destacado participante del mercado y para que ustedes puedan fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos. Gracias por todo.